Hola a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por interesaros en este podcast complemento del artículo que he denominado Gibraltar. A cada bulldog le llega a San Alfonso. Es un título muy original o muy extravagante y en breve entenderemos el porqué. Y por supuesto recomiendo su lectura, la lectura del artículo. En primer lugar, en este breve análisis por la historia reciente del Peñón de Gibraltar, me gustaría recordar cómo el Peñón, o la Roca, como le llaman los ingleses, ha llegado a una situación de disputa soberana entre ambos países, entre Reino Unido y España. Y en segundo lugar, la segunda parte del podcast, trataremos en qué situación se encuentra en la actualidad. Y cuando hablamos de actualidad podríamos referirnos a las últimas décadas y hasta la actual, la reciente situación del Brexit, ¿no? Gibraltar, realmente todos hemos oído hablar de este pequeño peñón, que si bien tiene una geolocalización envidiable al ser una de las dos consideradas puertas del Mediterráneo, su extensión es nimia. La cuestión es que hablar de Gibraltar es hablar de polémicas y de disputas internacionales, ¿no? Históricamente, en el siglo XVII, por dar una vuelta por la historia, el rey Carlos II de la Casa de los Austrias murió y se abre la sucesión al trono de España. ¿Quiénes son los posibles herederos? Pues fueron su sobrino, el archiduque Carlos de Austria, y Felipe de Borbón. ¿Pero cuál es el problema? Pues a nivel nacional estaban quienes apoyaban la Casa de los Austrias y aquellos que apoyaban el cambio de Casa Real hacia los Borbones. Pero el caso es que en el ámbito internacional los Borbones ya reinaban en Francia. Dos grandes potencias europeas bajo el mandato de la misma Casa Real sería una potencia demasiado grande. Y esto como poco incomoda a todas las demás potencias europeas, por no decir que sabemos que sabían que iba a traer problemas, ¿no? Países Bajos, Inglaterra, Alemania, o sea, o el Sacro Imperio Romano-Germánico de la época, etcétera, iban a torpedear esa situación. Y con una España rota, partida por la mitad, empezó una guerra internacional en el ámbito europeo de una dimensión desconocida hasta la fecha, de todos contra todos, pero en teoría todos buscando la paz, ¿no? Así como se lee en el artículo, fue el 1 de agosto de 1704, el día de San Alfonso, de ahí el título. Una flota anglo-neerlandesa con una gran superioridad militar llegó a las costas de Gibraltar y lo conquistó. La teoría de esta flota era: arrebatamos la ciudad a las tropas borbónicas, pero para entregárselo a su protegido, el archiduque Carlos de Austria. Querían que gobernase a los austrias para que no gobernase a los borbones en dos potencias, ¿no? Pero la corona inglesa, pues digamos que no entendió el por qué iba a cumplir lo prometido. Pues una España rota, débil, lo que hizo fue que no lo entregó y se lo adjudicó. Es decir, en un primer momento, este territorio fue ocupado y arrebatado en su momento en el que España estaba. Era un momento de debilidad y de desgastamiento político, militar y económico de la corona española. Fuese a ser cual fuese finalmente el sucesor del trono, ya sea los austrias o los borbones, no importa, el caso es que pertenecía a España y Reino Unido aprovechó la coyuntura y se lo adjudicó. Posteriormente, ya más jurídicamente hablando, con el Tratado de Utrecht, que fueron un conjunto de tratados internacionales que pondrían fin a esta guerra de sucesión española, España cedió legalmente la propiedad de Gibraltar a la corona inglesa, pero no así su soberanía. Además, en el caso de que la propiedad de que Inglaterra, de que la corona inglesa se desprendiese de la propiedad del Peñón, España podría recuperar la propiedad cedida, que en ningún momento cedió la soberanía. Y finalmente, en 1830, Reino Unido pasó a considerar Gibraltar como una colonia, es decir, se atribuyó unilateralmente la soberanía sobre este territorio. Y ya más entrada a la historia, tras la Segunda Guerra Mundial y en pleno proceso de descolonización europea, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a Gibraltar como un territorio que ha de ser sometido a descolonización, es decir, es una colonia y tiene que descolonizarse, ¿no? ¿Qué está pasando en la actualidad? España quiere recuperar la soberanía robada. Reino Unido niega ceder dicha soberanía, pese a reconocer que es una colonia, y por ende la obligatoriedad de someter a este territorio a un proceso de autodeterminación. ¿Qué ocurre entre tanto en Gibraltar? En 2002 negó por el 99% de los votos su interés de entrar bajo el mandato soberano de España. Motivo: mantener sus ventajas fiscales. Pero en 2016 votó permanecer en la Unión Europea por el 95% de los votos. Quería mantener su libertad de circulación, pero a la vez mantener las ventajas fiscales. Todo esto de un pueblo que, por así decirlo, no era originario, sino que fueron colonos ingleses, ¿no? Ahora bien, ¿qué derecho prima en este caso? O sea, quitando ya la por sí disputa entre decir, bueno, es que un pueblo realmente es los habitantes que han sido colonizados o el pueblo que fue desplazado, ¿no? Pero en el ámbito ya jurídico, ¿qué derecho prima? Por un lado, si Gibraltar se independiza del Reino Unido, porque una norma internacional así lo promueve, es decir, la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, otra norma internacional como el Tratado de Utrecht, que atribuye la soberanía a España, pues también entraría en el juego, ¿no? Es una cuestión por lo menos difícil, ¿no? ¿Qué ocurrió recientemente, posteriormente a la historia? En 1969, Gibraltar aprobó una constitución que le otorga más autonomía, pero no la independencia. Y el gobierno de España cierra la frontera, que la conocemos desde España como la Verja. Es decir, aisló el Peñón. Y este aislamiento del Peñón se mantendría la democracia con Adolfo Suárez y Felipe González. Pero la implacable dama de hierro, la señora Margaret Thatcher, aprovechó que España estaba interesada en entrar en la Comunidad Económica Europea y la posibilidad conocida de que Reino Unido pudiese vetar su entrada. Y literalmente dijo, o abrís la verja o no entráis jamás. Es decir, aprovechó una vez más una situación de debilidad de España para imponer unilateralmente su criterio, lo cual así fue. Y a posteriori, ambos países, formando su gran proyecto llamado Unión Europea, pues suspendió cualquier proceso de descolonización por no tener sentido, ¿no? En nuestros días nos encontramos con una situación en el panorama internacional diferente, con el Brexit, ¿no? La salida del Reino Unido de la Unión Europea promueve un nuevo escenario en el que Reino Unido no tiene una situación de superioridad. Y desde nuestro país miramos con una pequeña sonrisa dicha situación, pues España ahí sigue. Digamos que Gibraltar no es tan importante hoy en día. Realmente no lo es tanto, pero como bien hemos dicho, España ahí sigue, permanece. La masa cultural española, conformada por todos los pueblos de la península ibérica en el sentido amplio, tiene conciencia de sí misma desde la Segunda Guerra Púnica. Es decir, es milenaria, tiene más de 2.200 años de antigüedad y fue una herencia directa de Roma, ¿no? La hermandad cultural de los pueblos, su variedad, su semejanza, impulsa una memética y bases culturales comunes. Y entre ellos está un principio muy básico, que es pase cuanto pase, y pase el tiempo que pase, quien vela hace, vela paga. No hablamos de signos políticos actuales, da igual izquierdas, derechas, ni ideologías, ni regímenes de gobernanza de, ni siquiera incluso administraciones gubernamentales de si son muchos países, si son pocos, si son dictaduras, si son monarquías. Hablamos de la memética española, entendida en sentido amplio de la actual España y Portugal, es decir, de todos los pueblos del proyecto España, de las Españas, de la herencia de Roma desde la Segunda Guerra Púnica. Por poner un ejemplo relevante, de entre los miles que podríamos encontrar, los reyes católicos en 1990, en 1492, perdón, expulsaron a los judíos, a los cuales denominaban, pues despectivamente, como los cerdos, ¿no? En el pueblo judío es un animal que es considerado muy impuro, ¿no? Y se les denominó así de forma despectiva, alegando que fueron ellos los que abrieron las puertas de Toledo, la capital del reino visigodo de por aquel entonces, a los musulmanes 8 siglos atrás, es decir, 800 años después, muchísimo llovió desde aquella traición, pero como bien popularizaron en la época, a cada cerdo le llega su San Martín. Pues una cosa está clara, que podrá llover muchísimo, podrá dejar de tener sentido una venganza, pero en la memoria española está, quien me la hace, me la paga. Si somos sinceros, no es importante que España recupere Gibraltar. Pero sin importar la ideología desde la que se hable, sin importar la utilidad de recuperarlo, sin importar el sentido de venganza por un hecho histórico de Reino Unido hace siglos, difícilmente encontramos un español que no diga Gibraltar es español, diga la ley lo que diga, diga la historia lo que diga y pase el tiempo que pase. No importa que ahora estemos en la Unión Europea y que en buena lógica pues sea algo que al ser política internacional tendría que negociarse con el acuerdo de salida. Es una cuestión de nacionalidad. De España contra Reino Unido y de memoria de un único pueblo, le pese a quien le pese. España vetó incluir la cuestión de Gibraltar en dicho acuerdo de salida de Reino Unido, promoviendo que fuese un diálogo bilateral entre ambos países en medio de la Unión Europea, que paradigmáticamente es el proyecto mundial del multilateralismo por antonomasia. España dijo, es una cuestión de Reino Unido conmigo, es un toro que yo voy a torear solo. Y en esta nueva tesitura en la que Reino Unido está en una difícil situación de encaje internacional e incluso de mantenimiento de unión interna, como así estuvo España en su época, en esta situación en la que España no está en una situación de desventaja, como así lo estuvo en el pasado cuando fue aprovechado por el Reino Unido para arrebatar Gibraltar, la respuesta de España ha sido clara: quiero recuperar su soberanía. Previsiblemente será un tema que traerá mil discusiones más, mil acuerdos y mil tiras y aflojas y rupturas de cosas, de acuerdos y demás. Ahora bien, sea este año que viene, sea dentro de una década o dentro de unos cuantos siglos más, España no olvida, pues quien se la hace se la paga. Y amigo mío, como bien nos cuenta la historia, a todo cerdo le llega su San Martín.